una forma muy específica y verdaderamente Dios hizo las cosas para que su palabra se cumpliera, como Él hace siempre, ¿verdad? Todo empezó en Génesis 3:15. ¿Alguien sabía que el Señor previó la Navidad? Pues casi, vamos a decir, 3.000 años, 4.000 años antes de que ocurriera. Depende los estudiosos. Pero fijaos en Génesis 3:15. Dios ya estaba pensando en la Navidad y lo que acontecería a partir de ese momento en el que Jesús iba a nacer. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No sé cuántas veces has leído eso y has dicho, ¿esto qué querrá decir? Bueno, esto tiene que ver, precisamente es un texto mesiánico y que justo tiene que ver con lo que iba a acontecer miles de años después con el nacimiento y muerte de Jesús. Que Jesús conquistaría a la muerte por causa del pecado, porque Génesis 3:15 es el momento en el cual la raza humana, personalizada por Adán y por Eva, en ese momento, ¡boom!, caen, porque han desobedecido a Dios, porque han sido expulsados del paraíso, porque han decidido voluntariamente dejar de lado a Dios y hacer su propio camino. Entonces pasan miles de años y hay un profeta, el profeta Isaías, y continúa Dios anunciando que Él va a hacer algo especial, algo nuevo. Isaías 7:14, aquí está mencionando que una virgen iba a dar a luz un hijo, ¿vale? Como ocurriría después, 750 años, 7, me he ido a Cantares. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así es que aquí Dios vuelve a hablar por medio del profeta Isaías entre 700 y 750 años antes lo que va a ocurrir. Pero después el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, habla del lugar donde iba a nacer Jesús, donde se iba a cumplir este Génesis 3.15 y el principio de Génesis 3.15, porque el final de Génesis 3.15 es la muerte en la cruz y la resurrección, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, ¿dónde iba a nacer tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá? De ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti, Belén, un pueblecito pequeño, de ti saldrá el que va a redimir, el que va a gobernar, el que va a ser Señor de Israel. Otros 700 años antes. Pero llega el momento oportuno. Y os voy a hablar por orden cronológico de todo lo que fue ocurriendo en la Navidad. En lo que hoy nosotros llamamos Navidad. Porque en aquel tiempo, obviamente, no tenía que ver con lo que nosotros hemos definido. Y fíjate que en este momento están ocurriendo cosas. Porque después de que los profetas han hablado, antes de que se cumpla de los profetas, tiene que cumplirse aquello que luego nos dice el propio Evangelio de Lucas, que habría un precursor, alguien delante de Jesús que anunciara. Y eso era importante, porque siempre que los altos cargos, siempre que los reyes, siempre que gente importante llegaba a una ciudad, siempre había alguien que iba delante de él para preparar el camino, para preparar todo, para que esa persona fuera recibida en esa ciudad adecuadamente, como requería su rango, su importancia. Y aquí está este niño que nace milagrosamente de una pareja de ancianos ya, llamado Zacarías y Elizabeth, que tiene que anunciar para que se cumpla lo que es lógico y normal, alguien que anuncie lo que va a ocurrir. Y luego vimos cómo 6 meses antes, ¿verdad?, Juan el Bautista es ese precursor, es ese anunciador, que antes de que Jesús viniera ya estaba él preparándole el camino. Y curiosamente tuvo que nacer antes. ¿Y cuánto tiempo antes nació? 6 meses. Curiosamente, fijaos, vamos a ir al Evangelio de Lucas, porque aquí ya es interesante que entremos. Lucas explica unas cosas y Mateo explica otras, y uniendo las dos vamos viendo una serie de cosas muy interesantes. Lo han anunciado los profetas. Elizabeth, por medio de un ángel, también es anunciada que va a dar a luz a alguien tremendo, que va a ser el vocero, que va a ser el que luego va a ir delante de Jesús abriéndole el camino. Y entonces, después, acto siguiente es el anuncio a María. Vamos a ir a ver ese anuncio porque es muy importante. El versículo 26, fíjate qué conexión hace en Lucas, porque después de haber hablado de la anunciación, después de haber hablado de lo que iba a ocurrir con este hombre, este precursor, este vocero de Jesús, porque Zacarías dice: yo cómo voy a saber esto si soy viejo, cómo me va a acontecer esto aquí y mi mujer está avanzada y tal y cual. Y entonces el ángel, después de habérselo dicho todo a Zacarías, Elizabeth queda embarazada y dice: y al sexto mes del embarazo de Elizabeth, es decir, a la Biblia le importa, no sé por qué, pero le importa, y antes de hablar del anuncio a María, habla del anuncio del embarazo de Elizabeth a su padre, al padre, a Zacarías, al sacerdote Zacarías, y dice: al sexto mes. Si hubiera sido al tercer mes o al segundo mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Eso que era de la casa de David era importante, puesto que Jesús era descendiente de David y tenía que nacer de familia de David, descendientes de David. Y humanamente hablando, la gente tendría que saber que ese era José, de la familia de David también. Entonces le anuncia a María lo que va a ocurrir. Y fíjate que aquí María, cuando le cuenta todo lo que hay, le dice cómo va a ser: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, versículo 35, por lo cual este santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y dice, fíjate, esto es importante, porque le dice: y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Elizabeth ya era una señora mayor y no tenía hijos. Y Zacarías, un sacerdote que no tenía descendencia. Pero Dios les da la bendición milagrosamente de que ellos, porque dice la Biblia que eran hombres intachables, personas intachables, Dios les da la oportunidad también de que ellos traigan a la vida al precursor de Jesús. Y le dice, el sexto mes. Entonces, María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí, delante de ti está la sierva del Señor. Como soy su sierva y me considero su sierva desde hoy, que se haga conmigo según me has anunciado. Y dice, versículo 39, que en aquellos días, es decir, en eso, unos días después, María se va deprisa a la montaña, versículo 39, a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Fíjate, yo pienso que María, cuando dice el ángel, como prueba de que lo que le estaba diciendo a ella era verdad, dice, mira, y además, no solo tú, he dejado también embarazada, no, perdón, el Espíritu Santo ha dejado también embarazada a Elizabeth, ya está de 6 meses. Y entonces María diría, 6 meses, o sea que ya se le notará. Pues voy para allá a ver qué pasa, a ver si todo esto es cierto, porque yo estoy muy confusa. Porque de repente viene un ángel, me dice que me queda embarazada solo porque no sé qué. Dice la Escritura, la sombra del Espíritu te envolverá y quedarás embarazada. Me hace gracia porque, mujeres, ¿qué diréis a eso vosotras? Dice, ya, ¿y qué más? ¿Y eso? O sea, viene una sombra, pasa por aquí la sombra, shh, y me quedo embarazada, ¿no? Así es que yo creo que María dijo, me voy corriendo a ver si es verdad todo esto, porque esto es un lío muy grande. Un lío muy grande, además, como sea verdad. Como sea verdad. No sé qué va a pasar conmigo, porque José y yo todavía no hemos dormido juntos. Menudo lío. Pero bueno, soy la esclava del Señor desde este momento, así es que voy a ver si todo esto es así. Y se va con Elizabeth, y Elizabeth cuando la ve empieza a confirmarle cosas. Muy interesante, porque es bueno, hermanos, que unos a otros nos apoyemos, nos ayudemos para que las palabras del Señor que hemos recibido pues se vayan cumpliendo y nos ayuden los hermanos. Cuando estamos desanimados, decaídos, alguien dice, pero ¿no te dijo el Señor de esto? ¿No te dijo el Señor lo otro? Pero si yo estaba delante cuando te dieron una palabra sobre esto, si tú me habías contado que el Señor te había dicho no sé qué, ánimo, no te desanimes, sigue adelante. Dice el texto que cuando la vio, exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, el que parece ser que se va a llamar Juanito empezó a dar patadas en mi tripa. Y dice, fíjate, muy interesante, versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Fíjate qué interesante. Bienaventurada María por haber creído. Porque claro, cuando María recibe el primer mensaje positivo para confirmación de que lo que el ángel le ha dicho, de que la sombra que la envolvió y tal y cual, y algunos mareillos que ya estaba teniendo a lo mejor, bueno, no creo que lo estuviera tan pronto, porque hasta mes y pico, ¿no? Bueno, imagínate que a lo mejor ya había pasado un mes o... Pero el caso es que le dice, bienaventurada la que creyó. Mira, ese hijo es de Dios porque mi bebé que es el que va a anunciar lo que va a venir, porque el ángel nos dijo que nuestro bebé iba a ser el precursor, el que iba a anunciar lo que iba a venir. Pues si a ti te ha dicho eso, se confirma con que el bebé empezó a dar patadas aquí cuando te vi. Así es que dice, bienaventurada la que creyó. Bienaventurados los que creen. Jesús le dijo a Tomás, ¿os acordáis? Tomás, Tomás, mira que tienes que haber visto para creer. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Yo creo que hasta este momento María todavía no había visto mucho. Solo lo de la sombra. Lo del ángel primero, lo de la sombra. Pero las contradicciones, sus temores, el temor a que, en fin, la podrían apedrear. Pero Elizabeth es quien desde el principio, ya con él en el vientre, con Juan en el vientre, está bendiciendo a María. Está haciendo la labor de preparar el camino, de bendecir a su prima María. Y dice la Escritura que María se quedó un tiempo con ella. Versículo 56. Se quedó María con ella como 3 meses. Bueno, perdón. Antes de este versículo está el Magnificat llamado. Samuel, ¿dónde estás? ¿Cuántos aquí de los antiguos? Ven, vente un momentito, porfa. Aquí es muy importante porque demuestra realmente que María, en este momento empieza a creer. María, en este momento, súbete, empieza a creer. Cógete, ¿sabes si esa nota por ahí? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu en Él se regocija, porque Él ha hecho grandes cosas, su nombre santo es. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu en Él se regocija, porque Él ha hecho grandes cosas, su nombre santo es. Mi alma alaba, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu en Él se regocija, porque Él ha hecho grandes cosas, su nombre santo es. Hoy, gloria a Dios. Dio la última nota. Aleluya. Quédate. Esta canción la aprendimos hace 38 años, por lo menos. Una joven de Málaga, Torremolinos, le puso música a estos versículos, estos dos primeros versículos. tres primeros versículos del llamado Magnificat, que es la alabanza que María da a Dios. Y fijaos lo que dice, se lo cree todo. Se lo cree todo porque de repente, proféticamente, empieza a decir algo tremendo. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. E hizo proezas con su brazo. Madre mía, menudo canción profética que suelta aquí María. Creyó y alabó a Dios. Yo creo que es muy buen sello en nuestras vidas cuando creemos a Dios alabarle y darle la gloria por lo que Él va a hacer. Y María creyó y alabó a Dios con este cántico precioso. Y se quedó 3 meses con su... ¿Yo sabéis qué pienso? Que se quedó con 3 meses hasta ver la barriguita. Para confirmar un poco que todo lo que estaba pasando era verdad. Porque 3 meses, ¿para qué se va a quedar 3 meses? Bueno, también es que estaba muy lejos, estaba a 100 kilómetros de donde ella vivía, ¿verdad? Pero la verdad es que estuvo 3 meses con ella y se volvió. Bueno, pues María se vuelve, le ha crecido la barriguita y vuelve a Nazaret. Es posible que no le hubiera dicho nada a José todavía porque diría, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si todo esto es un montaje? ¿Y si ha sido un sueño? ¿Y si no era verdad? ¿Y si tal? ¿Y si cual? ¿Y si no sé qué? Y tuvo que moverse en ciertas acciones hasta asegurarse que lo que Dios le había dicho era verdad. Imaginaos, tú vas a ser la madre del Salvador del mundo, del Mesías. Bueno, no, muy fácil creérselo no sería. No sería muy fácil. Creerse eso. Una chica joven, no sé, 14, 15, 16, 17, 18 años como mucho. Y vuelve de los 3 meses con la pancita. Y de repente ve a José y se acerca a José. Hay una película que se llama Natividad donde se ve esa escena. Yo me acuerdo que se ve esa escena. Y de repente está María así hablando, contándole a no sé quién la escena de lo bien que se la pasa con su prima. Y de repente hace así, y José estaba allí. Y de repente José mira y hace así. Uf. Y dice, pero bueno, ¿dónde ha estado esta? 3 meses y me viene embarazada y yo no he hecho nada. ¿Habrá sido donde su prima? Y se asusta. Y José se asusta. Y en Mateo, y seguimos, las dudas de José. Mateo 1.19. Dice que José, al haber visto a María, empezó a tener dudas. Diciendo, ¿qué habrá pasado aquí? Y en sus dudas toma una solución. Fijaos mi torpeza, pero siempre con la buena voluntad. Versículo 19 del capítulo 1. ¿Podéis poner una versión que sea distinta a la de Reina Valera? Ah, esa es. Hoy he leído esa versión. Y hoy digo, anda, vaya con José. No sé por qué siempre que leía la versión Reina Valera decía, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Yo pensé, bueno, quiso esconder el tema en secreto, dejarlo, o sea, el asunto, no complicarse mucho la vida, pero mantener en secreto con ella el tema. Pero hoy leyendo esto digo, anda, tu padre, si lo que quería era abandonarla. El bueno de José dijo, ah, yo lo siento, se siente. Era bueno, porque él podía haber dicho que la apedreen. estamos casados, haya sido con alguien, esté embarazada, no soy yo que la apedreen. Sin embargo, José reaccionó positivamente en el aspecto de no liarla antes de tiempo. Y él pensó y meditó sobre qué hacer. Y su conclusión dijo, bueno, pues yo lo siento, no voy a decir nada, no me voy a quejar, no la voy a difamar, no voy a hablar nada contra ella, allá ella, pero yo abandono. Abandono mi matrimonio, es decir, la doy carta de divorcio. Porque ellos ya estaban casados legalmente con los papeles. Es como mi mujer y yo que nos casamos el 12 de agosto de 1981. De agosto. El 12 de agosto de 1981 o 13 de agosto, ya no me acuerdo bien, 12 o 13, 12. 13 de agosto de 1981. 13 de agosto. Nos casamos legalmente, ¿vale? Estábamos en una campaña evangelística en Almansa, a 300 kilómetros, 330, y nos vinimos a Madrid al juzgado a casarnos legalmente en el juzgado. Hicimos los papeles, el juez no hizo así, pero dijo, yo os declaro marido y mujer, ya estáis casados. Y nos volvimos a la campaña evangelística y luego nos casamos realmente delante de Dios un mes más tarde, que era lo que teníamos que hacer antes. Y estuvimos un mes sin convivir, obviamente, porque para nosotros eso no significaba nada. Pues esto era la situación, pero si yo o mi mujer hubiéramos querido divorciarnos, había que dar carta de divorcio aunque no hubiéramos ya sido juntos, porque ya estábamos casados legalmente delante del juez. Pues eso es lo que ocurría con María y José. María y José estaban casados legalmente. Tan legalmente que si se separaban había que hacer carta de divorcio. Aunque fuera por la dureza del corazón de alguno de ellos, como dice Jesús cuando le preguntan sobre el divorcio. Y entonces José dijo, mira, yo no muevo nada o ya le daré carta de divorcio en su día cuando todo esto pase, pero yo me largo. Y en ese momento Dios viene por el ángel y le dice, José, no te preocupes porque lo que hay en María es de Dios, es del Espíritu Santo. Así es que no temas, continúa hacia adelante. Pero bueno, pero José la pensó abandonar. Y a lo mejor hasta lo había hablado con María y le dijo, María, lo siento, perdóname, esto no, que no, que no, que de verdad, que ha sido así, que ha sido tal. No, perdóname, a mí ese rollo no me lo voy a tragar yo. A mí me vas a contar ahora que viene el ángel, que no sé qué, que no sé cuánto, que tal. Y digo, hombre, María, invéntate otra, porque esa, yo no he visto nada, yo no sé nada. No, no, de verdad, José, que ha sido así, que mira, que tal, que viene un ángel. Además, mira, mi prima María, que también, que cuál, que está mi prima María, está embarazada y tal. Vale, yo lo que sé es que hay una tripa y no es mía. Y entonces, el Señor cumple su palabra y siempre nos tiene a veces hasta el último minuto, ahí en el último minuto, 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 y en el último minuto, ¡pum!, se resuelve el problema. Así es que vino el ángel, le habló a José y las cosas cambiaron. El ángel se le revela en un sueño, se lo cuenta todo y otra cosa curiosa, en ese sueño, oye, yo siempre había pensado que era Jesús. En ese sueño, el ángel le dice a José. Yo pensaba que era María. Yo decía cuando leía esto, Señor, tengo que descubrir cosas nuevas en ese texto que he leído mil veces y hay algo que se me tiene que haber escapado. Y algunas cositas os estoy contando. Pero otra es esta. ¿Quién le pone el nombre a María? ¿Quién le pone el nombre a Jesús? José. Porque además era la costumbre, el hombre era el que ponía el nombre. María no sabía del nombre. Pero el ángel le dice a José en estos versículos, versículo 20, ¿vale? 21, le dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Así es que es a José a quien el ángel le dice cómo se va a llamar. Igual que a Zacarías, que el ángel le dice se llamará Juan. Y luego cuando estaban ahí todos diciendo, pues cómo se va a llamar, pues no sé qué, pues no sé cuánto, pues ay, pues Pepe, pues Antonio, pues Francisco. Y Zacarías dice, shh, y escribe una tabla, se llamará Juan. Y todo el mundo callado. Pues aquí resulta que el ángel le dice a José, y le vas a llamar Jesús, que significa Salvador, porque él salvará al mundo de sus pecados. ¿Qué ocurre después? Versículo 24, que acepta a María. Después de esto dice, vale, entonces ya acepta a María. En el versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y tomó consigo a su mujer. Eso significa que muy posiblemente en ese momento dijera, ahora ya sí, vamos a hacer la ceremonia oficial delante de Dios, porque ahora ya estoy seguro de que lo que te ha pasado es verdad, así es que ya confirmémoslo todo. Volvemos al Evangelio de Lucas, porque ya no habla, o sea, esto es cronológico, yo os lo estoy contando todo lo que está pasando en el orden cronológico de cómo ocurrieron las cosas. Después de esto, de aceptar a María, surge un decreto de Augusto César en el Lucas lo dice también, y entonces en ese momento, versículo capítulo 2 estamos ya, viajan a Belén. ¿Por qué viajan a Belén? Para que se cumpla Miqueas capítulo 5 versículo 2, ¿vale? Ya se ha cumplido el texto que hemos leído de Isaías 7:14, la Virgen dará, concebirá. La Virgen ya ha concebido un hijo, ¿vale? Y luego la segunda parte lo dará a luz, ¿vale? Lo concibe y lo da a luz. Dos partes, ¿eh? Después de 9 meses, normalmente, o 7 u 8. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que de repente Dios, para cumplir sus propósitos, como decimos muchas veces, mueve Roma con Santiago. Hace lo que haga falta para cumplir sus propósitos. Habla las cosas más extravagantes, más extrañas que ocurren. Hoy oía decir venía oyendo la radio y oía decir a Juan, precisamente, que estaba hablando de lo mismo que estoy hablando yo hoy. Decía, ¿sabéis que aquel censo no sirvió para nada? Históricamente hablando, ese censo no sirvió para nada. Yo no lo sabía ese dato, pero bueno, si es así, más curioso todavía. Que de repente un edicto del César Augusto diciendo que todo el mundo vaya a empadronarse a su ciudad de nacimiento. Y así es como Dios organiza el tinglao para que María y José, y ahora os cuento otra cosa, vayan ¿a dónde? A Belén. ¡Ay, qué casualidad, hombre! Mira por dónde. Mira por dónde José era de Belén. Natural de Belén, aunque vivía en Nazaret, a 3 días de camino en burro. Y tiene que ir a Belén. ¿Por qué ha dicho el César que vaya a Belén? Y además he leído hoy, que no lo sabía tampoco, dice un comentarista que María no tenía ni siquiera que haber ido. Porque con que fuera el esposo a decir y llevara su, vamos a decir, su documento, supongo que le harían un documento para decir, estos están casados, porque si tenían que hacer un documento para casarse, es que había un documento de casorio, si no. Y entonces, podía haber ido él directamente a Belén y haber dicho, ya está, yo y mi mujer vivimos en Nazaret y estamos como matrimonio, ya estamos casados, mira, y ya está. No hacía falta que fuera María. Sin embargo, pues no sé, a lo mejor María dijo, José, me voy contigo, me voy a quedar yo sola y si doy a luz aquí sola sin ti, de eso nada, yo me voy contigo. Que no, María, pero qué lío, pero tanto tiempo, 3 días, no sé cuánto, la vamos a liar, que no, que me voy contigo. Y se fue con él. Posiblemente pasó así. Porque María no tenía que haber hecho ese viaje. no estaba legalmente obligada a hacer ese viaje, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios quería que su bebé naciera como estaba predicho por el profeta Miqueas 700 años antes, que tenía que nacer en Belén. Así es que llegó hasta Belén. Si vierais la película, ¿cuántos habéis visto ya la película Se armó el Belén? ¿Solo tú? Pues creo que la han quitado ya, si es que no vayáis. No, no la han quitado, que sigue todavía. Pero si vierais todas las peripecias que narran los animalitos desde que sale de Nazaret hasta que llega a Belén, vamos, es impresionante todo lo bonito que es. Os recomiendo, id al cine, aunque sea el miércoles, que vale la mitad. Llevad a vuestros hijos, por favor, a ver esa película. Entonces, se cumple porque van hasta Belén. Pero dice la Escritura que Jesús finalmente nace en un, suponemos que es un establo, suponemos porque había un pesebre. Los pesebres normalmente están en los establos. Y los pesebres, pues es posible que no sean como ese que vemos en los nacimientos. Es posible que fuera una cosa hecha toda de madera grandota donde iban los animales a comer, no un cosito chiquitín. ¿Vale? Y lo pondría allí, porque yo he visto esos pesebres, he visto algunos hechos de ladrillo, la forma dentro del establo, y era una cosa corrida, grande, que ocupaba toda una pared para que varias bestias se acercaran y comieran la paja. ¿Vale? O sea, que también pudo ser una cosa de estas. No, difícilmente hubiera un pesebrito de esos chiquitín hecho con las crucecitas esas y ese tan bonitos que hacemos en los belenes. Pero bueno, vamos a suponer que así fuera. Dice la Biblia claramente que nació en un pesebre. Un pesebre es el sitio donde comen los animales. No es otra cosa. Lo del establo lo suponemos. Entonces, nació como estaba previsto, en Belén, como estaba previsto. Y dice la Escritura, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo he predicado sobre eso algunas veces. Y he dicho, no sé si el último día creo que también lo hice, que el mundo hace lo mismo con Jesús que hicieron en aquel tiempo. No hay lugar para ellos. No hay lugar para Jesús en la fiesta. Su propia fiesta, y con el que menos cuentan, es con el que cumple los años. ¿Te imaginas? Jesús diciendo, pero bueno, si es mi fiesta, no me invitan. Celebran la fiesta sin el agasajado, sin el protagonista. Y así pasa en la sociedad, que celebra la fiesta sin dar lugar al verdaderamente alma de la fiesta. Así es que no somos muy distintos a cómo fueron con Jesús y María. Hoy venía oyendo a Juan y ha dicho una cosa muy interesante que yo tampoco sabía. Ni se me había ocurrido pensar de esa manera, porque tampoco ha habido nada igual. Que a los diferentes lugares donde fuera a pedir auxilio para dar a luz, mesón en este caso, o cualquier otro lugar donde fuera, decía Juan que según la ley judía, cuando una madre daba a luz, pues era 33 días mínimo impura, como sabéis, hasta que pasara el tiempo de lo que llamaba la impureza, y por eso hoy día hablaban de la cuarentena, ¿vale? En las mujeres se sigue respetando eso. Entonces, Juan decía, es muy posible que la gente, al ver que estaba embarazada y que estaba ya para dar a luz, dijo, yo no te meto aquí, porque si no, si te meto en una habitación de mi hotel, luego 33 días cerrar la habitación porque está impura. Si te meto en mi casa, tampoco, porque 33 días estará impura. Bueno, yo no me acordaba, pero el texto decía que si, bueno, da igual, no importa. La mujer tenía que guardar su impureza, ¿vale? Y entonces era un problema para allí donde hubiera nacido. Y él decía, los primeros egoístas, que por dinero no dejaron entrar a Jesús en el mesón, en el hotel de entonces, ¿no? Pero el caso es que Jesús nació humilde y pobre, etcétera, etcétera, como estaba establecido. Así es que Jesús nació, según Isaías 7:14, se cumple, dio a luz. Lo siguiente que ocurre es que anuncia a los pastores. Y entonces, justo cuando ya ha nacido, los pastores estaban velando las vigilias de la noche. La mayoría de la gente supone que fue sobre abril o así, cuando Jesús nació, ¿vale? Cuando verdaderamente nació. ¿Y qué ocurre? Que Dios se les revela por el ángel a los pastores y son los primeros que le visitan. Cosa muy interesante. Porque el Señor, primero, no hace acepción de personas. Y no solo no hace acepción de personas, sino que dice que de los pobres es el reino de los cielos. De la gente sencilla, de los... O sea, como diciendo, algo tan importante como es la salvación, el reino, es más fácil que entre los pobres a que entre los ricos. Como luego Jesús le dijo a alguno por ahí. Y se revela primero a ellos, a los primeros, a los que más necesidad tienen del reino. Y le da igual los dineros, las ocupaciones, los cargos. Dios quiere hablarle y primeramente se revela a los más sencillos, a los más necesitados, porque Él ha venido a dar vida a los que están enfermos. Él ha venido a salvar, a los necesitados. Y los que piensan que no están enfermos, que no son pobres de espíritu, que no, esos, pues les es muy difícil. Porque el mensaje de Jesús es un mensaje más apto para la gente sencilla. Así que si tú eres de esos, dale la gloria a Dios. Porque le ha venido bien a tu vida no ser tan altivo, no ser tan rico, no tener tan alta posición, no ser un científico. Porque todas esas cosas son impedimentos a la presencia de Dios. Así es que dale gracias a Dios por tu estado. Dale gracias a Dios porque tu sufrimiento te llevó a Dios. Dale gracias a Dios porque tu mala vida te llevó a Dios. Dale gracias a Dios porque las circunstancias de tu vida han sido las que Dios ha preparado como aquellos pobres pastores que les llevaron a Dios. Así es que demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Estoy terminando ya, ¿vale? Después de la anunciación de los pastores, viene la visita a los pastores. Gente sencilla que se lo cree. Pues si este ángel ha hablado y ha sido un ángel, vamos corriendo a ver dónde está. Y es lo de siempre, la fe sencilla de aquellos sencillos que acuden al llamado. Al octavo día dice, siguiendo el texto, que le circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Lucas capítulo 2 termina después los ángeles que volvieron glorificando a Dios después de haber visto todo. Y dice que vinieron apresuradamente, hallaron a María y José y al niño. Estoy leyendo el versículo 16 del capítulo 2. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Y versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿A quién le dijo el ángel que tenía que llamarle Jesús? A José. Así que se termina de cumplir. Aquí acaba la primera parte de esta película. La segunda es la de los magos de Oriente, que ya no tenemos tiempo, y la siguiente es lo de la muerte de los niños por el malvado Herodes, ¿vale? Entonces, verdaderamente hay toda una historia. Os recomiendo que veáis la película Natividad. Esa la encontráis en internet gratis. No tenéis que gastar nada, no tenéis que ir al cine. Natividad. Explica bastante bien un poquito cosas parecidas a esto que he mencionado. Yo recordaba en concreto esa parte cuando de repente mira así José y la ve de la ve de lado a María, no de frente, y se le nota la pancita. Y claro, ahí empiezan los conflictos, hasta que el ángel le habla. Pero es una película interesante, porque da un trato sobre el nacimiento muy interesante, muy sencillito y muy comprensivo y comprensible. Entonces, hermanos, Dios va a cumplir su propósito, aunque tenga que mover esto, lo otro, o va a hacer que el César o el rey de España cambie las cosas para que a ti te ocurra lo que Dios ha dicho que va a ocurrir con respecto a ti. Segundo, cree. Cree. Porque si alguien te da una palabra, alguien te da una palabra de aliento, alguien viene y te recuerda lo que Dios te habló cuando estabas en la luz, y ahora cuando estás en las tinieblas no te lo crees. Pero hubo un pastor que dijo hace muchos años, no dudes en las tinieblas lo que Dios te dio cuando estabas en la luz. Y tenemos la tendencia que cuando viene la oscuridad sobre nuestras vidas, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando pasamos por momentos muy duros, resulta que uno dice, ¿me habría hablado Dios? ¿Sería Dios el que me habló en aquel tiempo? Acuérdate estas palabras. No dudes cuando estés en oscuridad lo que Dios te dio cuando estabas en luz. No lo dudes. Porque si Dios te lo dio, quizá esta parte de la oscuridad es el final de todo. Como le dije a una hermana el otro día, es tocante una promesa que está esperando de parte del Señor, y dice, parece que todo se complica, parece que todo se estropea, parece que las cosas se empeoran. Y le recordé que justo he oído o he leído que antes del amanecer, el momento más oscuro, oscuro, oscuro de la noche es antes de amanecer. No es a la una, ni a las dos, ni a las tres, ni a las cuatro, ni a las cinco. Si amanece a las 6:45, pues puede ser a las 6:20 o 6:25. O sea, hay un momento álgido en el cual va a decir ¡pum! El amanecer brota. Pues en ese punto álgido, cuando el amanecer brota, antes ha habido la mayor oscuridad. Y eso puede ser algo profético para nosotros. Escuchemos a los que nos aconsejan, nos guían, nos dicen ánimo, Dios te dijo esto, no lo dejes, Dios te dijo lo otro, no lo dejes, etcétera, etcétera, porque Dios te lo ha dicho y no dudes, ¿vale? Y por otra parte, seamos de aliento, procuremos ser de aliento. No le digamos, pues es verdad, a lo mejor no te lo dijo el Señor, ¿eh? ¿Sabes? Por favor. Procuremos ser de aliento, de edificación. Si yo te vi, yo te vi cómo te alegrabas, te vi cambiado durante un tiempo, yo vi que Dios había obrado en ti. Créele, no te desanimes aunque estés mal, créele a Dios. Anima a la gente, ¿vale? Luego Dios, aunque parezcan cosas complicadas, Él va a poner detalles en tu vida, hermano, para ir confirmando que todo es así. Así es que no te preocupes, Él va a ir haciendo cosas. Y tú puedes decirle al Señor, muéstrame algo, estoy un poquito desesperado, estoy un poquito desanimado, háblame de alguna manera, muéstrame algo. Y Dios también lo va a hacer, porque Él lo hizo. Con María siguió un proceso normal, como lo seguiría con cualquiera de nosotros cuando nos da una promesa, cuando nos ha hablado a la vida sobre cosas importantes que Él quiere hacer con nosotros, y hay que revisarlo. Hay que revisar alguna cosita y de vez en cuando, ¿por qué no? Puedes decir, Señor, échame una mano. Échame una mano. La canción que hemos cantado antes era la de los pastores. O sea, el Gloria, que quiero que lo cantemos todos para despedirnos. ¿Podéis venir los músicos de nuevo si estáis por aquí? Leyendo todo lo que estábamos leyendo, digo, anda, mira, si esa canción es estrictamente todo el momento de la anunciación a los pastores que dieron gloria a Dios. Hermanos, nosotros hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo a través de el cumplimiento de las promesas de Dios en las Escrituras. Y nosotros hemos tenido el privilegio de creer como aquellos pastores que creyeron y dijeron, sí, Señor, vayamos al sitio para ver todo esto que nos han anunciado los pastores. Y cuando lo vieron, dice que se regocijaron y volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, que habían visto, tal como se les había dicho. Así es que sugiero que cantemos de nuevo esta canción para terminar. Bueno, podemos escoger un par de estrofas, ¿vale? Escoged las que queráis. ¿Cuántas tiene? ¿Cuatro y el coro? Tres. Bueno, pues coged la última si queréis y con eso, ¿vale? La de los pastores.